Los niños de 4 hasta 9 años pueden pasar a su estudio bíblico, ¿sí? De 4 a 9 años, incluso si es la primera vez que están con nosotros y quieren que sus hijos entre esas edades de 4 a 9 años pasen a estudiar la Biblia, lo pueden hacer. Y al final, si quieren preguntar con el pastor Félix Vargas cómo están trabajando con los pequeños, ¿sí? Entonces, de 4 hasta 9 años pueden pasar a su estudio bíblico. Bien, pues el día de ayer, muchos de nosotros que pudimos estar aquí en la cena de matrimonios fuimos muy bendecidos por el compañerismo. Yo quiero agradecer mucho a Jesús y a Vicky Alcántara que tomaron la iniciativa y organizaron todo el evento. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todo el equipo de jóvenes, de personas que les ayudaron, muchos de ellos, ¿verdad? Pues dieron su tiempo sirviendo el día de ayer, sirviéndonos la cena. Los jóvenes que realizaron aquí un sketch, de verdad, felicidades, maravilloso, estuvo muy, muy disfrutable, muy precioso, y un trabajo excelente que hicieron. Y también al final, por ahí, dos actores consumados, Eric y Nelly, que de verdad también muy bonito lo que hicieron. En fin, fue una noche preciosa, y parte de la bendición que recibimos fue un mensaje, una enseñanza muy retadora. Realmente yo le doy gracias a Dios, nos retó fuertemente, bíblicamente, y pues nuestro hermano Rosalío Contreras, que nos acompaña hoy, nos dio esta enseñanza, este mensaje. Yo le doy la bienvenida, él está con nosotros hoy, su hijo Kevin, que lo acompaña. Rosalío fue maestro del Instituto Bíblico La Roca por bastantes años, creo que 16 años. Ha escrito varios libros útiles para la vida cristiana, y pues estoy seguro que Dios nos bendecirá hoy con su mensaje. Le quiero pedir que pase por acá con nosotros para compartir la enseñanza que tiene para nosotros hoy, y Dios nos hable a través de él con su palabra.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos. Siempre el ministerio que tenemos, la familia Contreras, ha sido una bendición enorme, porque Dios me permite conocer a mucha gente. Y cada vez que llego a una iglesia nueva, como en este caso, que no había tenido yo el placer de estar por acá con ustedes, cuando llegamos, yo me siento en casa. Realmente me siento en casa, porque somos una enorme familia en la fe. Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy, quisiera hablarle un poco de la familia Contreras. Mi esposa y yo tenemos 26 años casados, sirviendo al Señor todos estos años juntos. Amamos a Dios, queremos transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, queremos que ellos no solo vivan la palabra de Dios, sino que amen la palabra de Dios. Y creo firmemente que es responsabilidad de los padres ayudar a que los hijos puedan entender, amar, desear, escuchar la palabra de Dios. Y entonces tenemos que hacer cosas como padres. De pronto un tiempo se me ocurre a mí tomar el libro de Proverbios para hacer el devocional de tiempo juntos en casa. Otra temporada tomé los Salmos, otra temporada los Evangelios, pero un buen día se me ocurrió un buen tema. Y el tema fue este. Yo recuerdo perfectamente el día en que le dije a mis hijos, a partir de este día vamos a analizar las vidas de las familias de los famosos. Y entonces empecé una serie de historias en casa, una serie de historias de donde hablaba de Adán y Eva, donde hablaba de Noé, de Abraham, de Isaac, de cada uno de los personajes bíblicos, y tratábamos como familia de analizar la vida espiritual en conjunto con la vida familiar y cómo el problema que refleja cada familia de estas era resuelto con el encuentro que tenían ellos con Dios. Y entonces íbamos, yo creo, a la mitad de la serie de los temas, y mi esposa me dijo: creo que necesitas preparar estos temas y llevarlo a las iglesias. Y yo dije: sí, señor. Y entonces empecé a escribir una serie de temas que titulé Las familias de los famosos, nacido de un devocional en casa, muy importante. Pero íbamos por ahí en el cuarto tema, quinto tema, y mi esposa dice: mira, nos dices tantas cosas, está tan interesante, ¿por qué no plasmas estas historias en un libro? Y así nació el libro Hasta la tercera y cuarta generación, que es un libro en donde estoy analizando las vidas de los personajes que usted y yo escuchamos todo el tiempo. Es un libro en donde quiero exponer el error humano que cometieron los grandes hombres de Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tiene que aparecer el granito en el arroz en la vida del rey David? Un hombre excepcional, un hombre grande, un hombre de Dios, un escritor bíblico. ¿Quién no se ha bendecido con aquellos salmos tan profundos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ayer con las parejas analizábamos que este hombre es con esa misma mano escribió, y quizá con la misma pluma, la sentencia de muerte de Urías. Y eso nos impacta. Y la pregunta es: ¿por qué Dios dejó los errores de los personajes bíblicos en la palabra de Dios, en las historias bíblicas? Hay una razón. ¿Por qué en la historia de Abraham aparece el punto en donde él le pide a su esposa que mienta para que a él le vaya bien? ¿Por qué en la historia de Elías aparece un periodo depresivo tan intenso en donde él buscaba la muerte y ora a Dios y le dice: basta ya, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres? Tantas historias tan hermosas, y nos damos cuenta que hemos vivido equivocados, porque creemos que porque los nombres de estos hombres están en la palabra de Dios serían hombres perfectos. Incluso creemos que Dios protegía a estos hombres del error, que eran casi casi ángeles encarnados. Y esto no es así. Eran gente real viviendo en el mundo real. Entonces hay mucha enseñanza en ellos. Y entonces se me ocurre tomar a cada uno de estos personajes, y mire, yo como psicólogo clínico que soy, que tengo algunos 20 años, un poquito más, ejerciendo la carrera, analizando familias, analizando personas a través de los problemas que ellos manifiestan, hice lo mismo con estos personajes bíblicos. Y entonces invité a Moisés a mi consultorio y le dije: Moisés, hazme el favor, necesito una cita contigo. Pero por favor, cuando pensamos en Moisés, siempre lo vemos con un traje a rayas, lo vemos con las tablas de la ley en un brazo y con la vara en el otro, ¿a poco no? Y con el cabello volándole, abriendo el mar, lo vemos dirigiendo al pueblo de Israel, lo vemos golpeando la peña y haciendo que brote agua de la peña, lo vemos obrando milagros. Pero ¿sabía usted que Moisés era un hombre casado? ¿Sabía usted que Moisés tenía dos hijos? ¿Sabía usted que discutía con la esposa? ¿Puede usted imaginarse a Moisés discutiendo con Séfora? Claro que sí, gente real. ¿Por qué imaginamos que estos hombres eran perfectos? No es así. Y entonces le dije: Moisés, hazme el favor de dejar tus tablas en la salita de espera y tu vara, no me vayas a partir el consultorio. Y entonces pasa y toma asiento. Quiero charlar con el hombre, con el padre de familia. Quiero charlar contigo, rey David. ¿Qué había en tu mente cuando deseaste acostarte con tu vecina? ¿Sabía usted que Noé superó el diluvio con una obediencia incuestionable a Dios? ¿Sabía que por su obediencia salvó a 8 personas y al reino animal en la tierra? Pero ¿sabía usted que cuando Noé enfrenta la vida cotidiana termina ahogado de borracho? ¿Qué conflicto? Dice uno. ¿Qué ocurrió con Noé? Era gente real viviendo en el mundo real. ¿Por qué en la primera familia que pisó esta tierra hubo un asesinato? en donde uno de los hijos asesina al otro. Es importante que comprendamos que nosotros estamos bajo la misma circunstancia. Es importante que cuando abramos la Escritura nos demos cuenta que este libro es el libro de Dios para los hombres, para la gente que falla y tropieza, para la gente que se equivoca y peca, y que encuentre una respuesta en un contacto con Dios a través de un proceso de transformación con el contacto de Dios. Pero evidentemente, como yo iba a exponer la vida de los personajes bíblicos, yo dije, voy a empezar y quiero exponer mi propia historia. Y entonces traje algunas imágenes que quiero mostrarle. ¿Sí están ahí? Ahí está, mire. Quiero presentarle para empezar a don Rosalío Contreras I, un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre hacendado, un hombre con controles, un hombre que tuvo la fortuna de encontrarse con doña Mercedes, bueno, prácticamente con doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y si no lo cree, mire esto. ¿A poco no? Ah, los que se rieron tienen más de 40 años de edad. Había una pelea con mi hermana mayor y estaba con sus amigos en la primaria. Y mi papá es médico, decía uno, y el otro decía, pues mi papá es político. Y yo, estaban presumiendo a sus papás y mi hermana no sabía qué decir. Y entonces dice, pues mi abuelita sale en los 5. Y sí, mire, prácticamente es la misma. Esa foto estuvo en nuestra casa toda la vida. Doña Mercedes, una mujer árabe, una mujer con un carácter sumiso, y se cuentan historias de terror en la familia, y entonces de ese matrimonio surge Rosalío Contreras, segundo mi papá, que observa ahí. Y entonces las historias que se contaban en mi familia eran unas historias de terror, pero que mi padre tenía una visión distinta. Nos contaba, cuando llegaba mi padre, entiéndase, mi abuelo, a caballo, él llegaba y mi abuela tenía que darle la mano para ayudarlo a bajar del caballo. Pero mire, con la mirada en el piso. No podía mirar a los ojos a mi abuelo. ¿Sabe por qué? Porque mi abuelo pateaba la cara de mi abuela si se atrevía a mirarlo a los ojos. Y lo ayudaba a bajar del caballo y lo sentaba en su sofá y le quitaba las botas y le llevaba el café. Y cuando mi abuelo tomaba el café en sus manos, hasta entonces mi abuela podía mirar a los ojos a mi abuelo. Mi papá suspiraba y decía, eso era respeto. Y creo que mis 8 hermanos y yo no estábamos de acuerdo en esto. Creo que eso es pánico. Y entonces los conceptos equivocados que quieren infiltrarse en la nueva familia tienen que ser filtrados por la palabra de Dios y averiguar si todo aquello era respeto. Pero entonces, don Rosalío Contreras II, mire a quién tuvo. Rosalío Contreras III, y ese soy yo. Bueno, ese fui yo. Algún día estuve así. Ahora que veo esa foto, lo único que veo es a mi hijo. Miren, mi hijo está ahí enfrente. Se parece más a mi hijo. Pero yo fui alguna vez ese joven que ve usted ahí. Y lo primero que yo vi cuando vi las imágenes de mi abuelo, de mi padre y mía, yo dije, la raza está mejorando. Pero sabe, si me concentro en mi padre tuvo la fortuna de encontrarse con doña Teresa Rosa de Lima Luna Bárcenas, gente de Abolengo, gente acomodada, claro que sí, cabían 11 en una sola habitación, se puede imaginar. Enamorados, apasionados, al extremo, como puede ver. 8 chiquillos, una familia enorme, y como el tiempo pasa, las familias se unen, y un buen día, allá en las historias también, se desarrolla la historia de don Juan Gutiérrez, y doña Antonia Pérez Trujillo. Y yo siempre que veo a mis suegros, yo digo, están re guapos, están re bonitos, hasta parecen imágenes de cera, estatuas de cera. Pero más traviesos que mis padres, como puede ver. Mi esposa es la número 12 de 13. Y usted cuenta 12 hijos ahí. Pero es que en ese tiempo no se usaba el selfie. Y entonces mi cuñada, la mayor, está detrás de la cámara tomando la foto. Qué lástima que no se asomó. Era como los chavos ahora se toman esas selfies. Pero sabe, en la historia las familias se unen. Y un buen día, 29 de junio del 91, ese muchachito que ve ahí se convirtió, ese niño que ve ahí se convirtió en ese galán que usted observa ahí. Y esta princesita que ve ahí se convirtió en este bombón. Y entonces nos unimos nuestras vidas, y la travesura de mi esposa y mía fue mesurada. Ahí, como puede ver, mi esposa y yo también tuvimos nuestros hijos, y nada más tuvimos 5 hijos. Ahora sabe usted por qué yo digo nada más tengo 5 hijos. Pero creo que en nuestro tiempo creo que ya son muchos. ¿Sabe lo importante de esto? Lo importante es que nuestra familia conserva la historia. Nuestra familia conserva patrones. Nuestra familia conserva heridas. Nuestra familia conserva tradiciones que se heredan por generaciones. Y cuando abrí el álbum fotográfico de mi familia, me encontré con imágenes entre mis padres de amor, de respeto, de cariño, de cuidado, en donde mi mamá resulta ser alpinista, hágame usted el favor, mi mamá. Y entonces, cuando eran novios, mi papá y mi mamá escalan el Popocatépetl, que era una costumbre en la familia de mi mamá, y bajan a mi papá en camilla porque le dio mal de montaña, hágame usted el favor. Imagínese nada más ahí, qué pena. Pero mi mamá creo que estaba cargando la camilla de mi papá, imagínense nomás. Pero bueno, esas son las historias. Finalmente se casan y viene la familia Contreras Luna, que ya había explicado atrás, en el tiempo atrás. Pero hay algunas imágenes que tengo en mente que yo quisiera que no estuvieran en mi historia. Y entonces las imágenes que salen son imágenes de pecado. Cuando veo esa foto, cuando veo esa imagen, no es una imagen en pose. Es una imagen de cómo mi papá empieza a introducir a su mundo a mi mamá. Y cómo, si observa usted a mi madre, me equivoqué de botón, déjeme ver si puedo regresar. Ahí estoy. Mi mamá, vea cómo toma el vaso, vacío, bueno, lleno todavía, mirando a mi papá. Cómo ella está entrando cuando era joven, apenas al principio, a un mundo que no sabía que le iba a lastimar. Mi padre fue un hombre alcohólico. Y tenemos que entender que el alcoholismo lastima las finanzas, lastima la salud, lastima a los hijos, lastima la iglesia, lastima el trabajo. El alcoholismo destruye. No se justifique a sí mismo diciendo soy un bebedor social, porque ese es el primer síntoma de alcoholismo. No reconocer que se tiene un conflicto, un problema, va a asumir usted a sus hijos, a su esposa, en heridas que van a ser heridas permanentes, porque el tiempo pasó. Y entonces, si observa usted el rostro de mi madre, no es un rostro de alegría, es un rostro de dolor. ¿Por qué? Porque mi padre fue un hombre infiel. ¿Por qué? Porque el alcoholismo trae consigo la infidelidad. Y entonces tenemos que entender que los patrones se van a activar en un punto. Y si usted observa el cuadro, verá la cantidad de cosas que están servidas a la mesa de mi padre, lo que implicaban gastos económicos, y cada vez que está en la fiesta, como la foto anterior, el mariachi tenía que estar a la mesa de mi papá. Y entonces se puede imaginar los gastos. Y con una familia de 11 miembros, entiendas, bueno, de 10 miembros, 8 hermanos, padre y madre, puede imaginar si podía mi padre sostener el nivel económico de un hogar con estos hábitos y patrones enfermos. Pero yo cuando empiezo a meterme en mi propia historia, yo entiendo, admito y comprendo que traigo ya el patrón de alcoholismo y traigo el patrón de infidelidad. Y es importante que cada uno de los presentes pueda entender en su libro de historia cuántas imágenes están escritas que deben ser procesadas a partir de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda empezar una historia diferente. Pero no eran todas las imágenes que yo tenía en mente. ¿Por qué? Porque mi padre también era un hombre violento. Violento. Mi papá servía al gobierno en el servicio secreto en los años 40. ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede estar imaginando? Mi papá siempre con su traje bien vestido, elegante, armado, con poder y con la historia que mi abuelo había puesto en su mente. ¿Se puede usted imaginar cómo un hombre así iba a educar a 8 hijos? A golpes, en actos violentos, en donde él creía que nos estaba disciplinando, pero lo que él estaba haciendo era lastimar nuestra estructura psicológica, mental y espiritual. Podíamos nosotros como hijos creer en Dios teniendo un padre alcohólico, infiel y violento. ¿Se da cuenta? Y era muy importante comprender que mi padre hizo todo esto viviendo en la ignorancia de la palabra de Dios. Pero me tocó el turno. Y entonces cuando me toca el turno, yo también empiezo a mostrar mi rebeldía hacia mis padres. Y llega un momento en mi vida en donde mi vida estaba en la calle, mi vida era estar con las chicas, mi vida era estar en la sociedad, mi vida era estar en vicios, mi vida iba a estar afuera de lo que Dios pedía para mí. El pequeño detalle es que yo hice todo esto con el conocimiento de Dios. Porque los patrones se activan. A pesar, escuche esto, a pesar de que yo tenía la palabra de Dios sembrada en mi mente, también tenía sembrado los patrones de infidelidad, los patrones de violencia y los patrones de alcoholismo, de dependencia. Afortunadamente nunca me hice alcohólico, pero sí empezaba yo a jugar con el tema del alcohol y del tabaco y trataba de meterme en ese mundo. ¿Por qué? Porque fui instruido por mi padre cuando él apenas había recibido a Cristo, deja esos patrones en su vida y rompe con esa historia, pero el programa ya estaba sembrado en nosotros. Y entonces empieza a quererse activar en mi mente lo mismo que se había activado en la mente de él años atrás. Y es muy importante, mis hermanos, que podamos identificar esto en nuestras vidas. Pasaron los años, afortunadamente a los 18 años me fui de mi casa y yo quería demostrarle a mi padre quién manda, hasta que llegó un punto en donde me di cuenta que estaba en el mismo camino que mi padre. Dije, no más, no más. Y apenas tenía yo 19 años de edad y escribí una carta a mis padres pidiéndoles perdón y que me permitieran regresar a casa. Vivía yo entonces en el norte del país. ¿Por qué me fui a vivir al desierto? ¿Por qué me fui a vivir a Mexicali, a Sonora, allá en Ensenada? ¿Por qué viví en el norte? Primeramente porque era la ciudad más lejos de Jalisco, de Guadalajara, donde estaban mis papás. Pero en segundo término, ¿por qué? Porque empezaba yo, creo, a salir mi sangre árabe y yo quería ir al desierto. No sé qué traen los árabes con el desierto, pero ahí iba yo. Como quiera que sea, fui reactivado una vez más por uno de los patrones más hermosos y las herencias más hermosas que mis padres me dieron, y fue la palabra de Dios. Y empiezo yo, a partir de entender las historias bíblicas, que yo podía vivir de una forma diferente. No obstante, los patrones están allá adentro en mi mente. Por eso escribí este libro, Hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Dios dio sus leyes al pueblo de Israel a través de Moisés, Dios mismo se reveló como un Dios fuerte y celoso. Posteriormente, añadió una frase que me inspiró en el título de este libro. Yo soy tu Dios, Israel, fuerte y celoso. Escucha esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación. Entiéndase que los padres heredamos cosas a nuestros hijos que después van a generarle conflictos en sus vidas. Y en todas las historias, que son más de 20 análisis de familias, de personajes bíblicos, había una que llamó mi atención. Una historia interesante, ¿por qué? Porque hablaba de un patrón que quisiera compartir con ustedes, el patrón de violencia que se transforma en el patrón de la indiferencia, en donde mis hermanos y yo crecimos no solamente bajo la violencia física de mi padre, sino también bajo su indiferencia, en donde no había esa plática cercana padre e hijo, donde hubiera instrucción. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de esto? Que los padres debemos instruir a nuestros hijos en tiempo y fuera de tiempo, en el camino, en la casa, y debemos escribir la palabra de Dios en los postes de nuestra casa, en los muros de nuestra casa, y en la mañana, en el desayuno, en la tarde, transmitir la palabra de Dios a ellos. Y entonces yo tengo conocimiento de la palabra de Dios y patrones activos. ¿Qué puedo hacer? Romper con esa historia. Pero en la historia de indiferencia encuentro similitudes con mi propia historia. Y entonces me encuentro con que en los relatos de las personas que yo invito a consultorio, me consulta una pareja que tienen dos hijos. Y lo primero que salta a la vista es la diferencia de estos chavos. Vaya conmigo a la palabra de Dios, allá en Génesis, el capítulo 25. Génesis 25, ve el verso 27. Dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Mire que conseguir las fotos de estos hombres fue difícil, pero ahí están las fotos. Lo primero que quiero que observe es que Esaú... Bueno, eran gemelos estos dos, pero Esaú era un hombre del campo, un hombre agreste, un hombre de casa con Z. A diferencia de su hermano Jacob, lampiño, ligado a su madre y hombre de casa con S. Pero me narran los padres que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque el mayor amenazó de muerte al menor. Y eso, mis hermanos, pasa todo el tiempo en las familias hoy día. Quizá no lleguen al extremo de amenaza de muerte, pero ¿qué tal molesta uno de sus hijos al otro? Y están sentados y este no se puede quedar en paz y le da el codazo. Y usted voltea y ve al muchacho y su hijo le dice, ¿qué? Yo nomás estaba aquí, pero tú no te fijaste lo que él dijo. ¿Cómo me estaba mirando? Tú me tienes mala idea. Y empieza a haber conflicto en el hogar. ¿Gracias a qué? ¿A las diferencias de los hijos? No. Gracias a las preferencias que los padres hacen con sus hijos. Lea la palabra de Dios y lea entre líneas. Observe el verso 28. Dice que Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa con zeta. Cada vez que llegaba Esaú del campo, yo imagino a Isaac diciéndole, ven mijo, siéntate aquí, platícame cómo estuvo la casa. Papá, fíjate que tomé mi aljaba y mi arco y este animal se puso agreste conmigo, pero yo saqué la flecha y ¡zas! Y otra y se me echó encima, pero agarré el cuchillo y maté al animal. Y aquí está esta bestia enorme, un conejo, pero bueno, ahí está la bestia enorme. Y el papá estaba encantado. ¿Y quién estaba a un lado? Jacob. Y Jacob llegaba con un potaje, con un platito de lentejas. Mira, papá, te preparé esta sopita para que la pruebes. Está rica, hijo. Platícame, Saúl, dime qué más. ¿Cómo estuvo tu día? Y allí estaba el Jacob con su sopita, sintiéndose
humillado. ¿Y quién estaba a lo lejos observando? La mamá. ¿Qué hace una mamá cuando observa que el padre prefiere a uno de los hijos? A pesar, escuche esto, a pesar de que el hogar de estos dos era más o menos estable, el problema estaba en la preferencia que Isaac mostraba sobre Esaú. Eso despierta el fenómeno de compensación, en donde Rebeca prefiere a Jacob y le enseña los secretos de la cocina, lo convierte en Ratatouille. Mire, no lo intente en casa. Va usted a meter en problemas a sus hijos y a su marido. Pero usted ha observado, seguro lo ha observado, que el papá le brillan los ojos cada vez que ve a ese muchacho. Y mire que con este análisis psicológico que hacía de la familia, me metí hasta la cocina y casi podía escuchar la conversación de los papás, donde Rebeca le decía a Isaac: tienes dos hijos, tienes que ver tu cara cuando ves a Esaú. Y Jacob llega con la sopita y te quiere agradar, y tú no tienes visión para ver a Jacob porque estás lleno de Esaú. Se nos va a hacer gay el muchacho. Llévatelo al campo, enséñale a usar las armas, llévalo al trabajo, dedícale tiempo. ¿Y sabe qué hacía Isaac? Lo que hacen muchos de ustedes en sus casas: nada. Son indiferentes ante lo que está ocurriendo en casa, indiferentes ante la necesidad de la esposa. Vuelta a una madre, por favor, no toque la maternidad de su mujer, porque va a salir una fiera y va a hacer lo que tenga que hacer para que usted pueda mirar a ese hijo desfavorecido por usted. Y ese es el error psicológico que cometen en este sistema, que iba a derivar en problemas realmente graves, realmente graves. ¿Por qué? Porque donde hay preferencias de los padres sobre los hijos, va a haber conflictos. Primero, una relación distante entre el padre y el hijo invisible, pero también una relación distante entre la madre y el hijo favorecido por el padre. Usted como mujer va a tener tres conflictos: conflicto con su esposo, conflicto con su hijo no favorecido, pero también va usted a observar un conflicto entre hermanos. Y entonces, si el proyecto se llama hasta la tercera y cuarta generación, quiero que veamos esto como un sistema que es parte de otro sistema. Y entonces me concentro en Isaac. Y cuando me concentro en Isaac, me doy cuenta que Isaac es hijo de un matrimonio más o menos estable. Pero me cuentan esa historia cuando llamo a los abuelos. Y llamo a Abraham y llamo a Sara. Lo primero que salta a la vista es la belleza de Sara, una mujer mayor, pero ¿viera usted qué bombón? Hermosa la Sara, hermosísima. Lo primero que salta a la vista es la hermosura de Sara. Y me cuentan una historia fenomenal, donde me cuenta Abraham que fue llamado por Dios cuando él tenía 75 años de edad. 75. Y me dice que su mujer era estéril y tenía 65 años de edad. Pero algo capta mi atención cuando escucho cómo Dios llamó a este hombre. Dios, me dice Abraham, que Dios le dijo a él: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y eso me llama la atención. Y Dios le promete a este hombre: y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y serás bendición para todas las familias de esta tierra. Y yo dije: aquí hay algo grande, aquí hay algo grande. ¿Por qué Dios le pide a Abraham tan reiteradamente: vete de tu tierra y vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre? ¿Por qué? Porque Dios quería que Abraham rompiera con sus patrones y su cultura, con su historia y sus conceptos. Y si tú renuncias, le dijo Dios a Abraham, a todo aquello, yo, dice Dios, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y serás bendición para todo el mundo. Y yo dije, yo quiero eso. Y ya entendí, debo renunciar al patrón de alcoholismo, debo renunciar al patrón de violencia, que es indiferencia en sí mismo, y debo renunciar al patrón de infidelidad. ¿Por qué escribo estos libros? ¿Usted cree que estoy escribiendo como un psicólogo? No, estoy escribiendo como una persona común y corriente que tiene un conflicto en el lugar, pero que conoce la palabra de Dios y que sabe, porque tengo fe, de que Dios puede hacer la excelencia en sus siervos. ¿Cree eso? ¿Por qué entonces no ha habido esos cambios sustanciales en su hogar? Algo está haciendo mal, seguramente. Quizá no está entendiendo cómo funcionan los patrones en su mente. Y entonces, métase con valor a conocer la historia. En esta investigación me meto, como le digo yo, hasta la cocina. Y resulta ser que escucho la conversación. Casi estaba yo en la recámara de Abraham y de Sara. Resulta ser que Dios los llama siendo ancianos y se esperó nada más 25 años para cumplir la promesa de darles un hijo. Y dije yo, ¿por qué tantos años? Porque Dios tenía un plan. Y uno piensa, bueno, es que a lo mejor los vio verdes, ¿no? Como inmaduros. Estos están chavos todavía, a sus 75 años no puede tener un hijo. Tiene que esperar. Dios estaba formando el corazón del padre de la fe. Abraham es reconocido en la palabra de Dios como el padre de la fe, pero trae una multitud de errores. Como una conversación que se da entre ellos cuando todavía no tenían hijo. Y entonces escucho la conversación en donde Sara le dice a Abraham, tengo una esclava egipcia llamada Agar. Conseguir la foto de Agar fue difícil, pero mire, ahí la tiene. Llégate a ella, le decía Sara, tengamos un hijo de ella. Y yo dije, no inventen, no se les ocurra. Nos viene el conflicto árabe-israelí con esa plática. Nos viene el gasolinazo aquí en México. Vienen los bombazos en Estados Unidos. ¿Gracias a qué? Al conflicto de dos pueblos que inició en la conversación de un matrimonio que no escuchaba la palabra de Dios, sino escuchaban sus necesidades internas. Pero algo puedo ver en la expresión de Sara que Abraham no vio. Sara estaba dolida. Sara estaba triste. Sara tenía una fuerte necesidad de ser madre y le decía a su esposo, lloro en las noches, tengo tristeza, ¿cómo quisiera tener un hijo cargando? Y sé que Dios dijo que nos iba a dar un hijo, pero mírame, Abraham, estoy envejeciendo. Tengo esta esclava. ¿Por qué no le echamos una manita a Dios y tenemos un hijo de la esclava? Y salta el patrón de indiferencia de un hombre que no supo observar el dolor y la tristeza de su mujer, y en lugar de voltear a ver a Sara y su tristeza y esa necesidad de ser madre, no la vio, sino que voltea a ver a la tatarabuela de Cleopatra, porque era mujer egipcia, y en lugar de ver a su mujer, volteó a ver a la muchacha esta, y en lugar de voltear a ver a Dios, voltea a ver a esa chica, y entonces se involucra sexualmente por acuerdo de los dos con Agar. Y nos cuenta la historia bíblica que nace un sujeto llamado Ismael. Ismael. Y nace una dinámica en la familia tan perversa en donde esta mujer podía tener una relación cercana con su hijo, pero el padre no podía tener una relación cercana con él. ¿Por qué? Porque mire quién estaba observando el escenario. Y empieza a haber una serie de discusiones y pláticas tan intensas en este punto. ¿Gracias a qué? A que tomamos decisiones equivocadas fuera de lo que dice la palabra de Dios. Estos son los hombres de Dios, que quede claro. Y esos errores están escritos en este libro. ¿Por qué? Porque son para nuestro modelaje. Tenemos que ver si no estamos en el mismo carril, mis hermanos. Obsérvelo. ¿Hace cuánto que no mira los ojos a su mujer? ¿Hace cuánto que es usted indiferente con ella? ¿Qué tenía que haber dicho el padre de la fe? Tenía que haber volteado a ver los ojos de su mujer y tenía que haber tomado las manos de Sara y tenía que haberle dicho, como un líder, como un hombre de Dios, como cabeza del hogar: mi vida, tu necesidad de ser madre es tan fuerte como mi necesidad de ser padre. Lloremos juntos, mi reina. No entiendo por qué Dios nos hace esperar tanto, pero confiemos en Dios. Supliquemos misericordia a Dios. Tenía que haber abrazado a su mujer. ¿Cuánto reclamo más va a esperar usted hasta darse cuenta de lo que su esposa está exigiéndole? ¿Cómo está la intimidad entre ustedes dos? ¿Cómo está el tiempo entre usted y sus hijos? ¿Cómo están las finanzas, en donde la mujer está cansada de ser el papá o la mamá del hombre? Donde la mujer dice: parece que tengo tres chiquillos aquí. En donde el marido se está malgastando el dinero y la señora está preocupada, porque la mujer tiene una visión global y ve a los hijos y ve las finanzas y ve las cuentas, pero el hombre lo único que puede ver es su propia necesidad, y surge el egoísmo de algunos hombres, como el caso de Abraham. ¿Qué traería esto en el hogar? Caos, caos y dificultad. ¿Por qué? Porque 25 años después Dios cumple la promesa y nace Isaac. Y dice la palabra de Dios que cuando nace Isaac, imagínense nomás el cuadro, déjeme dar algunos datos. Cuando nace Isaac, Ismael tenía 14 años de edad. Usted tiene hijos con 13 a 14 años, levante la mano. ¿Quién tiene hijos entre 13 y 15 años? Levante la mano. Vea el rostro de la frustración, véalos, ahí está. Híjole, estos muchachos. Ah, ese es el caso. Pero aparte de esto, Ismael era oposicionista desafiante. Cuando Dios le revela a Agar: debes saber que vas a tener un hijo y vas a ponerle por nombre Ismael, pero debes saber que será un hombre fiero que te mirará a ti de frente. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Dile a mi hermano, dile a él, tú me tienes mala idea. Va a ser un reto educar, pero por ser descendiente directo de Abraham, yo, le dijo Dios a Agar, voy a hacer de Ismael un pueblo enorme, un pueblo rico, un pueblo fuerte, y es el caso del pueblo árabe. ¿Qué tal? ¿Cómo estarían las cosas entonces al extremo en donde, cuando Isaac, escuche lo que dice la palabra de Dios, cuando Isaac fue destetado, escuche, cuando Isaac fue destetado, hicieron fiesta? Sí, cuando fue destetado, hicieron fiesta. Imagínense, cuando tira el primer diente, no, pues fiestas patronales. Y todo esto ante los ojos del hermano incómodo. Y entonces yo empiezo a comparar las historias y me doy cuenta que aquí el mayor aborrece al menor, y esto ya se había repetido en la historia anterior. ¿Quién no se da cuenta que esto es un patrón? Es un patrón en la familia, pero es un patrón repetido hasta la tercera y cuarta generación, en donde yo observo la historia de Rebeca y me doy cuenta que Rebeca también tiene un hermano triangulado llamado Labán. ¿Recuerda usted qué estaba haciendo Rebeca cuando fue encontrada por el siervo de Abraham? Rebeca estaba sacando agua del pozo. Rebeca estaba trabajando. ¿Y qué estaba haciendo Labán? Rascándose la panza en la casa. De tal forma que cuando llega Rebeca con el siervo y le dice lo que el siervo le había dicho, dice la palabra de Dios que Labán no escuchó lo que Rebeca hablaba, sino que vio las joyas y los zarcillos que traía su hermana, que le dijo: este hombre me dio. Y de inmediato él le dice al siervo de Abraham: ven, bendito del Señor, pasa, yo voy a darles forraje a los camellos, a ver si una joyita por ahí. Labán, un hombre interesado. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos el tiempo para leer cada relato, cada pasaje de lo que estoy diciendo aquí? Pero compruébelo en el pasaje para que se dé cuenta que esto es así. Y entonces resulta ser que Rebeca hacía el papel de hijo invisible. Ahora entiendo por qué Rebeca le estaba mirando la necesidad de Jacob. Jacob era el hijo invisible, de esos hijos que no hacen ruido en la casa, de esos hijos que no cuentan, que están ahí, pero ni ruido hacen. Esos muchachos que no perfilan. Nos concentramos en el muchacho rebelde y nos olvidamos del muchacho tranquilo que está arrinconado ahí. Está lastimando a sus hijos. Si no pone una visión a todo esto, puede generar un conflicto generacional. ¿Por qué? Porque la primera generación no rompió el patrón. La segunda generación de un hombre indiferente a las necesidades de la familia se repite en otro hombre indiferente a las necesidades de la familia, se convertiría en otro patrón, en donde Jacob, él sí que rompió el patrón, porque tuvo 12 hijos, era como mi suegro, pues, 12 chiquillos. Y de esa historia hay tres personajes importantes que son Rubén, Judá y José. La historia de Jacob como padre parece ser la historia más bien de José. Y usted conoce la historia de José. Resulta ser que José era el preferido del papá y de la mamá. ¿En qué se nota esto? En que José le hace una túnica de colores. Y produjo Jacob en José el enojo de los 10 hermanos mayores en contra de ¿quién? De José. ¿Qué no leímos esto ya antes? Mire que el rencor de estos 10 estuvo al extremo de que planean matarlo, y Judá sale al rescate y les dice: no hay provecho en hacer esto, mejor vendamos a nuestro hermano, hágame usted el favor, para sacar una lana. Observe, por favor, nosotros empezamos con un conflicto donde el mayor aborrece al menor, pero ya se da cuenta que era el mismo conflicto generacional anterior, donde el mayor aborrece al menor, que es el mismo esquema donde los mayores aborrecen al menor. Eso se llama patrón familiar. Está en la palabra de Dios, solo que no lo habíamos visto. Ahí está. Lea con cuidado las historias y dése cuenta cómo se puede romper una historia de estas. Llegamos a un punto culminante en donde nos preguntamos cómo se puede romper una historia de estas. Y mire, vaya a Génesis el capítulo 16. Génesis el capítulo 16. Escuche un conflicto en la familia de los abuelos de Jacob y Esaú. Entonces Sara le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Ándele, esto parece una plática que esas que tenemos en casa con mucha frecuencia, donde la esposa culpa al marido de algo. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que ella se ve embarazada me mira con desprecio. Y yo, que soy el psicólogo aquí, dije: no entendí. A ver, ¿cómo estuvo Sara? Explícame. ¿Sí? Abraham es el culpable. Abraham es el culpable de mi afrenta, porque yo puse a mi esclava en sus brazos y se embarazó. Y ahora, embarazada, me mira mi esclava con desprecio. Y yo dije: no entendí. Porque la frase correcta es esta: yo, Sara, tengo la culpa porque se me ocurrió poner a mi sirvienta en tus brazos. Y ahora que estoy enfrentando mi decisión, me siento dolida, lastimada, enojada, porque esta muchacha que es mi esclava está embarazada y yo no he podido estar embarazada. Pero ahí en ese hogar había un hombre indiferente. ¿Y qué le dijo Abraham? A ver, Sara, espérate, momento. Tú y yo hicimos un trato, y el trato fue utilizar el vientre de Agar. Respetemos a esta chica, tratemos con respeto a esta niña. Tengamos a esta criatura. Pero ahí en ese hogar había un hombre indiferente, y Abraham le dice a su esposa: tu esclava está en tus manos. haz con ella como quieras. Trate de ver no al padre de la fe, trate de usted de ver al ser humano y por qué Dios pone esos errores en la palabra de Dios, porque quiere la palabra de Dios que se dé cuenta si usted no está cometiendo los mismos errores en su hogar. Por eso Sara, entonces, tal cual fue su estilo, empieza a fastidiar a Agar hasta el punto que ella huye. Recuerda usted, embarazada, la pobre madre soltera, embarazada, está en un pozo de agua sin saber a dónde ir ni qué hacer. Y entonces, donde hay un hombre indiferente, no olvide que Dios está a la puerta. Y Dios se le aparece a Agar y le dice: ¿qué haces aquí? Y le cuenta toda esta escena. Y el ángel le dice: regresa, regresa, porque en tu vientre hay un niño varón y le vas a poner por nombre Ishmael, que significa el hombre al que Dios escucha. Y voy a hacer de él un pueblo grande, poderoso. Y así ocurrió. Así fue como nació el pueblo árabe. Así nació, de Abraham, del mismo Abraham. Llega el punto donde nacen, como le había dicho antes, donde nacen y se hace un desastre en el hogar de Abraham. Un desastre en la parte de arriba. Y llega el momento en donde el mayor molestaba tanto al menor que Sara sale al rescate, tal cual Rebeca salió al rescate, porque son patrones. Y entonces Sara le dice a Abraham: echa a esta sierva tuya y a su hijo, porque estos dos, este muchacho no va a heredar con Isaac, mi hijo. Y a Abraham le pareció grave el dicho. Y hasta entonces Abraham clamó a Dios. Y Dios le dijo, efectivamente, Dios le dijo: haz caso a la voz de Sara y pide a tu hijo y a su madre que salgan de tu familia. Pero Dios no le dijo cómo lo hiciera. ¿Recuerda usted cómo lo hizo Abraham? Vaya una vez más a la historia bíblica. Cada vez que usted quiera saber si está repitiendo un patrón o no, tiene que averiguar si sus historias no se parecen a las historias relatadas en la palabra de Dios. Capítulo 21 del Génesis, el verso 14. Génesis 21, 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y los pone sobre Agar y sobre Ismael, y los despidió. Y los despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto peligrosísimo de Berseba. Ah, ¿Dios le pidió a Abraham que hiciera eso? ¿Abraham era egoísta? No. Abraham era indiferente, pero egoísta no era. ¿Recuerda cuando liberó a Lot? ¿Recuerda cuando se separó de su sobrino Lot? Dijo: somos familia. Observa la tierra. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Elige tú. Y Lot, interesado, voltea a ver las tierras de riego, en donde estaba Sodoma y Gomorra, de hecho, y eligió, y Abraham tomó el lado opuesto. ¿Recuerda usted Rebeca? 10 camellos cargados de joyas como dote para su futura nuera, para la familia. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué despide al muchacho en la madrugada? ¿Por qué despide al muchacho y a la mamá con una botella de agua, Bonafont y un virote de la central? ¿Siendo multimillonario Abraham? Ah, si le hubiera dado un metro cuadrado de tierra, ¿se hubieran metido en problemas con quién? Ah, seres humanos. Seres humanos que Dios perfeccionó. Que Dios perfeccionó. Trataba yo de entender cómo este hombre podía acatar las indicaciones de Dios Y entonces me inspiré para escribir una historia, confieso, apócrifa. Esta no la va a encontrar más que en este libro. Pero mire, trataba yo de entender cómo Abraham podía, a través de escuchar lo que Dios dice, aplicar lo que Dios dice, y entonces escribí una historia que hubiera podido evitar este conflicto. Entonces Abraham, atendiendo a la voz de Dios, muy de mañana toma a Agar y a Ismael, y en un muy emotivo momento tomó a su hijo, lo abrazó, lo besó y llorando le dijo: hijo mío, con mucho dolor en mi corazón te digo que ya no es posible que permanezcamos juntos. Ha llegado el momento de que inicies tu propio camino. No obstante, te bendigo y declaro sobre ti las promesas que Él te ha hecho. Dios hará de ti una nación grande, próspera y fuerte. Confía en Él. Dios jamás te va a desamparar. Él nos ha revelado que tú eres el hombre al que Dios escucha. Además que Él me ha revelado a mí que cuidará de ti. ¿Por qué no se lo dijo Abraham? Porque era indiferente. Y volteando a ver a Agar, le dijo: siento un profundo agradecimiento por ti. Todos estos años de servicio a nuestra familia han sido de gran bendición. Pido tu perdón. Pido tu perdón por el trato que nosotros hemos tenido contigo y con tu hijo. Sé que no ha sido fácil soportar las humillaciones de mi mujer y lidiar con mi indiferencia. Pero Dios ha visto tu aflicción y tú siempre serás la madre del hombre al que Dios escucha. Y tomando 15 camellos cargados con joyas y ropas, entregó a Agar e Ismael ganados y siervos, y él personalmente les estableció en un lugar donde ambos pudieran iniciar su independencia, y abrazándolos con lágrimas en los ojos se despidió de ellos. Créalo, esto hubiera evitado el conflicto árabe-israelí. Esto hubiera evitado tantas muertes y tanta locura en el mundo que vivimos hoy día. Pero donde hay hombres indiferentes que no toman el lugar que Dios les ha dado como cabeza del hogar, van a haber conflictos con los hijos, con la mujer, con las finanzas, con el sexo y con tantos otros temas más. Por favor, no sea indiferente. ¿Qué no se da cuenta que su esposa le está gritando: ódiame por piedad, yo te lo pido? Ódiame sin medida ni clemencia. Odio yo quiero más que indiferencia, porque solo se odia aquello que se ama. Mire, esta merece un trago. Permiso. Siempre a Dios sea la gloria y la honra. Por favor, la palabra de Dios habla más así o más claro. Así o más claro. ¿Qué debemos hacer? Poner atención a lo que Dios dice. Y cuando su esposa salga con sus remedios caseros que la abuela le heredó y llega y le diga: oye, ¿por qué no? Ahí tenemos una sirvienta. ¿Qué te parece? Mi vida, yo sé que tienes necesidades, pero confiemos en Dios. Dios va a cumplir su promesa. Sea el líder que su mujer necesita. Y si usted observa conflicto en sus hijos, tome el papel y haga algo. Mire que esta vez mis hijos me sorprendieron. Cada vez que presento yo un libro, busco hacer un video como el que vimos ayer. Un video que represente todo lo que quiero decir. Y resulta ser que ahora mis hijos fueron los que hicieron el video. Entonces pedí allá arriba que se me podía poner el video que hicieron mis hijos. Quiero que vea cómo en esta letra se presenta todo lo que quiero explicar en este libro. ¿Cómo los padres tenemos que renunciar a los patrones nocivos que han lastimado por generaciones? Pero tenemos que allanar el camino de nuestros hijos. Por favor, ponga cuidado a la letra. Y quiero que vea lo hermoso que hicieron el video mis hijos. Realmente se aventaron un 10. Por favor, ponga atención a la letra. Ojalá que alcance a ver.
Inside, you wanna be someone, laying down your pride. You wanna be someone someday, lay it all down before the King. Oh yeah, you wanna be whole, you wanna have purpose inside, you wanna have virtue and purify your mind, you wanna be set free today. Lay it all down before the King. Oh yeah, this is my desire. This is my return. This is my desire to mean used by you.
Allanar el camino de nuestros hijos, entiéndalo, pero tenemos una historia. Quiero ser un hombre de Dios, pero tengo una historia, patrones. Tenemos un pasado, mis hijos representaban mi pasado con la motocicleta, precisamente, ahí arrumbado en nuestra mente. Y tenemos que ir y tratar de ver cómo a través de la palabra de Dios podemos procesar esa información y entregarlo a ellos. Enseña el camino en que deben andar sus hijos. Haga la función, el papel que le toca. ¿Para qué? Para que pueda haber familias, formarse en el camino de la fe. Puede hacer un cambio. Dios tiene el poder para hacer un cambio. ¿Quiere tomar hoy una decisión? ¿Quiere tomar la decisión de no ser un hombre indiferente en su hogar? ¿Quiere tomar la decisión de no ser una madre indiferente ante el marido? Como hijos, quieren tomar la decisión de tomar la palabra de Dios y aplicarla, muy a pesar de que los papás no hagan lo que les toca a ellos. Este es nuestro momento para hacer una promesa a Dios. Le invito a orar. Cierre sus ojos, por favor. Hablemos con Dios. Señor, hay tantas cosas en nuestra historia que lastiman. Hay tantas cosas en nuestra vida que nos arrepentimos y nos avergüenzan. Pero cuando llegamos ante ti, podemos ver que tú tomas nuestro pasado y tú restauras todo lo que pasó. Y la palabra de Dios nos enseña que tú puedes darnos un destino diferente. Pero Señor, confesamos nuestra debilidad ante ti, porque nos damos cuenta que no es fácil renunciar a esos patrones que tenemos en nuestra mente programados. Pero entendemos que la palabra tiene poder y suplicamos que ese poder se haga realidad en nuestras vidas. Queremos guiar a nuestros hijos en el camino. Enséñanos a través de la historia bíblica. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad como padres. Por el nombre de Cristo Jesús clamamos hoy a ti. Amén. Mis hermanos, Pablo decía que las muchas letras, bueno, le dijeron a Pablo que lo habían vuelto loco y yo ya me estoy volviendo loco. Creo que ya hablé de más. Lo importante es que podamos hacer un cambio. Mi familia tenemos el ministerio de servir a las iglesias a través de proyectos por escrito, conferencias, etcétera. Puede encontrar información del trabajo que estoy haciendo ahí en www.rosaliocontreras.com. Ahí puede encontrar conferencias, artículos, videos, libros, etcétera. Y mi hijo y yo trajimos algunos libros a la venta. El libro cuesta $230. Si usted tiene interés, ahí está. Si usted quiere hacer un esfuerzo, nosotros hacemos un esfuerzo como familia, y si compra estos tres libros que traigo ahorita, puedo hacer un descuento de $90 para que los tres libros cuesten $200 cada uno, serían $600 por los tres libros. Pero por favor, estos libros están basados en un libro insustituible que es la palabra de Dios, y quiero que vea cómo es posible que la psicología utilizada a los pies de Cristo puede generar un efecto de cambio. Esto no quiere decir que cualquier psicólogo puede ayudarle a hacer un cambio. Si el psicólogo no tiene la palabra de Dios, no lo intente en casa. Que Dios bendiga a sus familias. Yo dejo el tiempo.